Comenzamos hoy nuestro programa con Administración y Dirección de Empresas. Nos acompaña la profesora Pilar Alberca. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Vamos a hablar en los siguientes minutos de los elementos de dirección empresarial, pero ¿cuáles serían estos elementos?
Bueno, en la dirección empresarial vamos a ver o vamos a analizar concretamente la tarea de dirección en cada una de las áreas funcionales de la empresa. Concretamente, pues vamos a ver, vamos a analizar un poco en breve lo que sería la dirección financiera, la dirección comercial, la dirección de la producción y finalmente pues la dirección en el ámbito de los recursos humanos.
Vamos pues a hacer un análisis de las tareas de administración en la empresa. Ya se vio previamente la planificación, es decir, definir lo que queremos conseguir, la forma en que deseamos conseguirlo, y también la tarea de organización, la forma de estructurar los recursos en la empresa para conseguir los objetivos que la organización empresarial ha planificado. Entonces, hoy procede a hablar de lo que es la tarea de dirección. Empezando quizá por lo más obvio, ¿en qué consiste la tarea de dirigir?
Bueno, decir que la tarea de dirigir, en primer lugar, forma parte de una función más genérica, que sería la función de administrar, ¿no? La administración está compuesta por una serie de subfunciones o de funciones adicionales, que son planificación, organización, dirección y control. Concretamente, pues la dirección pues se va a concretar en funciones tan importantes como pueden ser la toma de decisiones sobre aquellas cosas pues que deben hacerse, ¿no? Y bueno, pues también conseguir mediante el liderazgo que las personas que trabajan en la organización pues hagan realidad lo que se ha decidido o se ha planificado en fases anteriores.
Y si hablamos pues de una de las características de la dirección, concretamente podemos hablar de la toma de decisiones por parte de los directivos.
Sí, bueno, en el seno de la empresa hay que decir que la toma de decisiones no solamente va a afectar a recursos materiales, por así decirlo, que conforman el patrimonio empresarial de acuerdo con las estrategias que se han fijado en la planificación, sino que las decisiones pues también van a afectar a un conjunto de recursos que son recursos inmateriales o recursos humanos en la empresa. Y afecta en la medida en que esa toma de decisiones pues van a suponer de alguna manera conducir e influir en el resto de las personas de la organización.
La habilidad que un director tenga para dirigir pues esos recursos humanos de forma efectiva desde luego puede ser realmente un factor relevante en el éxito, en su propio éxito y en el fracaso. ¿Es importante por ello no olvidarnos del análisis del comportamiento del director?
Claro, efectivamente el comportamiento del director es un factor clave pues en la dirección de recursos humanos y en la dirección de la empresa en general. Los buenos directores pues normalmente deben ser buenos líderes. La capacidad de liderazgo de un directivo en la empresa pues se va a manifestar, por ejemplo, en un tipo de influencia que va a impulsar a los demás compañeros, trabajadores, etcétera, pues a confiar en él, a trabajar motivados, con ilusión, con ganas, etcétera.
Un rasgo también que caracteriza al director es la toma de decisiones, pero las decisiones son con frecuencia se toman basándose pues en la intuición del que decide o también en la experiencia obtenida del resultado de decisiones que ya han sido tomadas anteriormente, ¿no?
Sí, bueno, en la práctica es cierto que muchas decisiones pues a veces se toman, por decirlo de alguna forma, pues no sé, intuitivamente. Y otras veces pues pueden estar basadas en experiencias de hechos pasados o hechos anteriores. Hay que decir que bueno, pues que la complejidad económica actual, pues caracterizada pues por un alto grado de dinamismo, de elevada competitividad, pues en este ámbito o en estos entornos, pues las decisiones en su mayoría deberían apoyarse en lo que se denomina un proceso racional y científico de toma de decisiones que de alguna manera pues pueda garantizar la coherencia y la consistencia de estas decisiones.
Un proceso de toma de decisiones es muy parecido a un proceso de planificación, bueno, en cuanto a las fases me refiero que lo integran. La fase que consiste en definir los escenarios posibles, es decir, establecer hipótesis sobre el comportamiento que puedan tener las variables, tiene dificultades importantes. ¿Por qué precisamente es difícil esta fase?
Pues principalmente pues porque trata de definir el futuro, y el futuro pues siempre está rodeado de incertidumbre, ¿no? O sea, no sabemos qué va a acontecer, y esa incertidumbre incorpora por tanto un riesgo asociado al proceso de toma de decisiones. Las decisiones no pueden ser iguales si el escenario es uno que si el escenario deviene en otro completamente, radicalmente o sustancialmente diferente.
Para paliar el riesgo en la toma de decisiones, ¿qué técnicas o métodos científicos están a disposición de los que deciden, en los decisores empresariales?
Bueno, entre otros, podríamos citar la modelización, los métodos y modelos estadísticos, y bueno, también la investigación operativa. Por ejemplo, las técnicas de alisado se utilizan en marketing para prever las ventas futuras basándose en datos de ventas históricas, de ventas pasadas.
Perdón, ¿qué significa exactamente la técnica de alisado?
Pues es una técnica que se utiliza, como comento, en marketing, y lo que hace es pues una especie de media, ¿no? Y en función de eso, pues en función de lo que ha ocurrido en años anteriores o con observaciones anteriores, prevé la posible evolución de unas o extrapola esos datos a lo que va a ocurrir en periodos posteriores.
¿Y cuál sería entonces su objetivo?
Bueno, pues poner fundamentalmente de manifiesto un patrón básico de comportamiento, en este caso, que estamos hablando de la variable ventas, con el fin de, pues lo que decía, de extrapolar ventas futuras en función de ventas pasadas, pero igual que se coge o se toma en este caso la variable ventas, podría realizarse el análisis con otra variable explicativa.
En la empresa no todas las decisiones son iguales, pues en cuanto a sus consecuencias hay decisiones más importantes y otras pues menos importantes. Como también hay decisiones que se repiten periódicamente en un intervalo temporal y otras que sin embargo son más novedosas, en el sentido de que solo se abordan pues una vez a lo largo de toda la vida prácticamente de la empresa.
Sí, ciertamente no todas las decisiones en la empresa pues van a tener igual grado de complejidad y de importancia. Bueno, pues si hablamos o nos centramos en la dirección empresarial, sería bueno realizar una clasificación, por así decirlo, una tipología que nos permita estructurar estas decisiones en decisiones programadas y decisiones no programadas. Las primeras, o sea, las programadas, son aquellas que, bueno, pues tienen un carácter más repetitivo y más rutinario en la empresa. Y, bueno, pues en la medida en que normalmente, al ser repetitivas y rutinarias, lo lógico es que se haya definido un proceso para darle solución en el momento de abordarlas, pues no se tratan como absolutamente novedosas cada vez que surgen en el ámbito de la empresa, decíamos. Y bueno, son normalmente decisiones, normalmente, no siempre, pero suelen ser decisiones que no tienen consecuencias demasiado importantes.
¿Podrían ser ejemplos de decisiones programadas las decisiones, por ejemplo, sobre la compra de determinadas cantidades de materiales, pues para mantener los niveles deseados de inventario en la empresa?
Sí, porque esta decisión en principio tampoco se puede generalizar a todos los casos, ¿no? Pero esta decisión en principio es algo, siempre que sea una decisión rutinaria, pues sería una decisión, en este caso, programada, ¿vale? Otro tipo de decisiones programadas pues pueden ser la elección de instituciones financieras concretas a las que se va a acudir para obtener una determinada financiación. Y bueno, pues añadir que en lo relativo a decisiones no programadas, pues hay que decir que son novedosas y tienen consecuencias, sobre todo consecuencias de tipo económico importantes. Son decisiones no programadas porque no existe en el ámbito empresarial un método estándar para tratar, o una rutina para tratar de abordarlas en el momento en el que surgen. Y bueno, pues ¿por qué? Pues porque o no se han presentado antes, o si se han presentado, su naturaleza es tan radicalmente diferente que hace que sea necesario abordarlas nuevamente como si fuesen algo excepcional.
¿Pueden ser ejemplos pues de decisiones no estructurales o no programadas el lanzamiento, por ejemplo, de una campaña publicitaria?
Sí.
Concretando la tarea genérica de dirección a cada una de las áreas funcionales en la empresa, finanzas, marketing, producción y recursos humanos, abordaríamos pues el resto de un poco del programa, de lo que nos queda por ver en este programa. Por ejemplo, en la dirección financiera, ¿cuál es la principal responsabilidad, en este caso, del director financiero?
Sí, su responsabilidad fundamental es, bueno, conseguir mantener a lo largo del tiempo un grado aceptable de liquidez y de solvencia en la empresa. La liquidez hace referencia a la capacidad para hacer frente en el momento oportuno a los pagos comprometidos, mientras que la solvencia, que es un concepto diferente, se refiere a la capacidad de los activos de la empresa para hacer frente a las obligaciones contraídas.
Hay que tener cuidado, ¿no?, con estos dos conceptos, no confundirlos.
Claro, no son lo mismo. O sea, por ejemplo, si la empresa ha pedido un préstamo a una entidad financiera, siendo el plazo establecido para su devolución el plazo de devolución es de cinco años, pues en términos de solvencia, esto significaría que debe haber suficientes bienes en el activo patrimonial de la empresa para respaldar en su día dicho pago. Es decir, por ejemplo, vendiendo alguno de ellos. Y en términos de liquidez, quiere decir que dentro de cinco años debemos tener el dinero disponible en caja o en bancos. Son conceptos diferentes.
Bien, dado el objetivo de liquidez en la empresa, un buen director financiero, podríamos decir que será aquel que mantenga permanentemente muchos recursos en forma líquida, es decir, en caja o en cuentas corrientes bancarias.
Pues bueno, hombre, así se aseguraría de que no tendría problemas de liquidez, pero habría un problema adicional que puede ser mucho más importante. Es decir, no por mantener, el mantener recursos líquidos, en este caso, por encima de los necesarios, va a implicar lo que se denomina en economía un coste de oportunidad.
¿Y cuál es este coste de oportunidad? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, pues precisamente sería lo que estamos dejando de ganar. Ese es el coste de oportunidad, lo que dejaríamos de ganar. En nuestro caso, los rendimientos que esos recursos están ociosos, porque los tenemos en una cuenta corriente, nos podrían proporcionar si, en lugar de estar en caja o en cuentas corrientes propiamente, estuviesen invertidos en otro tipo de títulos que fuesen más rentables.
Es decir, que la palabra oportunidad aquí tiene todo su significado.
Sí.
Bueno, los directores financieros de las empresas no solamente actúan como demandantes de recursos, ¿no?
Pues no, el director financiero también debe estar al tanto, pues, de las posibilidades de financiación a las que debería acudir ante, por ejemplo, pues una falta temporal de liquidez, así como pues las posibilidades de inversión financiera, los recursos que transitoriamente pudiese tener ociosos.
¿Podemos analizar también algunas de las posibilidades que tiene el responsable financiero para conseguir recursos? Aquellos que se engloban dentro de los recursos propios, o lo que se llama neto patrimonial, por un lado, y aquellos recursos que son ajenos y que forman parte del pasivo en un sentido estricto.
Sí, bueno, pues por ejemplo, dentro de las fuentes financieras propias es importante hacer una mención, pues, a las ampliaciones de capital social, también a los beneficios retenidos. Todos estos recursos son una fuente de financiación propia. La empresa no tiene que pedirla fuera, ¿vale?, o solicitarla fuera. Mientras que en el bloque de los recursos ajenos, pues se analizan, entre otros, se pueden analizar, entre otras cuestiones, la emisión de empréstitos.
También podemos ver definiciones importantes que hacen referencia, por ejemplo, a los distintos valores relativos a una acción, el valor teórico del derecho de suscripción, la capitalización bursátil, etcétera. Además, dado que el director financiero a veces se encontrará con problemas, pues, transitorios de exceso de liquidez, se hace también y debemos hacer también una mención a lo que son los activos financieros.
Sí, bueno, recordando que los activos financieros son unos títulos financieros que van a constituir un activo para quien los emite, para quien los adquiere, y ejemplos de activos financieros, pues, son aquellos, pues, que los inversores adquieren en el mercado, como es el caso de la acción, de las participaciones, las obligaciones, los bonos, pagarés, etcétera.
¿Cuáles son las características básicas de cualquier activo financiero?
Clásicamente siempre se definen esas tres características, que son la liquidez, el riesgo y la rentabilidad. Un activo financiero es tanto más líquido cuanto mayor sea su facilidad de transformarse en dinero sin causar o originar pérdidas significativas. La liquidez, hay que decir que es una cualidad bastante apreciada en los activos financieros, ya que suponen una garantía para recuperar fácilmente el dinero en cualquier momento. Bueno, pues un activo financiero, a su vez, hablando del resto de características, decir que tendrá mayor riesgo cuanto mayor sea la probabilidad de que el emisor, pues, no cumpla con su compromiso de devolución del de la aportación, en este caso, en la fecha de su vencimiento. Y finalmente la rentabilidad, pues es el rendimiento propiamente que obtiene la persona que invierte en este tipo de títulos, es decir, el rendimiento que el inversor obtiene a lo largo de la vida del activo financiero.
Por ejemplo, quien compra una acción obtendrá una rentabilidad variable en forma pues de dividendos, ¿no? Que estará en función de los beneficios que obtenga cada año la empresa que emite la acción.
Sí, sí, bueno, estos activos reciben el nombre de títulos de renta variable frente a otros títulos de, bueno, pues de renta fija en los cuales el rendimiento se va a fijar a priori.
Podemos pasar ahora a hablar de la dirección comercial. Aquí se analiza por un lado la promoción y por otro la distribución de los productos. ¿A qué se refiere la variable de marketing denominada promoción?
Bueno, pues son un tipo de estrategias comerciales que incluyen, la variable genérica promoción, por decirlo de otra manera, va a incluir un conjunto de instrumentos que van a comunicar y recordar al comprador potencial o al consumidor potencial la existencia del producto, es decir, que el producto está ahí, y también de los beneficios que tiene ese producto, también de las diferencias con respecto a ofertas alternativas. La función es estimular y persuadir para que el consumidor perciba esos atributos, los beneficios y esas diferencias del producto. Todos estos instrumentos se agrupan bajo el nombre o la denominación de variable genérica promoción. Concretamente, pues podríamos hablar de la publicidad, de los vendedores, de las relaciones públicas y de la promoción directa de las ventas.
Entonces, ¿estos serían también los principales instrumentos de la promoción?
Sí, efectivamente, pues son los que acabamos de citar, la publicidad, vendedores, relaciones públicas y promoción directa de ventas. Sí.
¿Y cuál es la diferencia que existe entre la publicidad y la venta personal?
Hay varias diferencias, hay diferencias importantes, ¿no? Pero por resumirlas, hay que decir que la comunicación a través de la publicidad es unidireccional, va en una sola dirección, ¿vale? Y consiste fundamentalmente en la transmisión masiva de una determinada información con el objetivo, lógicamente, de influir en el comportamiento de compra de los consumidores. Mientras que la venta personal, como dice la palabra, es más personalizada, aparte de que la comunicación es bidireccional. Se trata de una transmisión también personalizada de la información, como acababa de comentar.
También podemos hablar de los costes de la distribución directa y de la distribución indirecta, que además permite o admite algún que otro cálculo numérico, ¿no? Aquí.
Sí, en este tema, en el tema de la, bueno, sí, en la dirección comercial, hay un apartado importante que es el cálculo de los costes de la distribución directa y de la distribución indirecta. Normalmente, a partir de unos datos de costes fijos y costes variables, en el caso de que la empresa decida distribuir sus propios productos o solamente costes variables, en el caso de que la empresa contrate a un determinado distribuidor, mediante lo que se denomina un tipo de análisis como umbral de rentabilidad, por definirlo de alguna manera, trataríamos de determinar el punto de intersección, ¿vale?, para el cual los costes totales de la distribución indirecta coinciden con los costes de la distribución directa. Y de lo que se trataría en este modelo de problemas es de determinar ese volumen a partir del cual interesa distribuir de forma directa y el umbral por debajo del cual nos interesa más la distribución indirecta.
Es decir, que aquí cabría un pequeño problema.
Sí.
Bien, y en cuanto a los elementos de la dirección de producción, ¿tiene, entre otros objetivos, acercarnos al del conocimiento de los diferentes métodos que se aplican para determinar la amortización?
Dentro de este conjunto de métodos de amortización es un núcleo importante dentro de, por supuesto, de la dirección de producción. Pues se analizan el método lineal, el método de los saldos decrecientes, el de la suma de los dígitos de los años y el método de las unidades producidas o el trabajo realizado. Tienen un importante componente práctico, en el sentido de que, bueno, pues hay o se puede analizar a partir de unos datos relacionados con el tiempo productivo, el número de periodos productivos, la base amortizable, en fin, una serie de variables que nos pueden dar en un tipo de problemas de pues, cálculo de amortización según un determinado método, pues obtener finalmente las cuotas de amortización anuales según el criterio que finalmente se utilice.
Además, también se analizan otros elementos, ¿no? Como la implantación de un sistema de calidad capaz de garantizar una adecuada competitividad de los productos en los mercados y las peculiaridades, ¿no? Que presenta la dirección de proyectos.
Sí, es también importante. Son temas relacionados con la dirección de la producción. Bueno, la calidad es un tema sobradamente actual. Y bueno, pues hemos oído en muchas ocasiones comentar que la calidad es una variable estratégica. ¿Por qué? Pues porque es un instrumento que nos va a permitir mantener y aumentar la ventaja competitiva de la empresa. Es de ahí importante que los directores en el ámbito de producción pues se focalicen mucho en el tema de la calidad, ¿no?
La opinión más extendida, por ejemplo, en los años 50 era que se entendía la calidad desde el enfoque, pero del vendedor.
Sí, y por eso, fundamentalmente por eso, pues la calidad iba a consistir en, fundamentalmente en conseguir que el producto se fabricase según un tipo determinado de estándares que se habían asumido por parte de la empresa. Y ya está.
Desde luego, esta visión ahora mismo es absolutamente diferente, ¿no?
Claro. De hecho, a partir de, bueno, ya de la década de los 60 se comenzó a considerar la calidad teniendo más en cuenta pues algo que es muy intuitivo y es la opinión del cliente. Y de hecho pues se comenzó a generalizar lo que es propiamente la investigación de mercados, ¿no? Como una técnica que iba a permitir identificar pues necesidades de consumidores con el fin de tomarlas como referencia en los procesos de producción de los productos de la empresa propiamente, las decisiones, o sea, quiero decir, la información que nos proporciona el mercado y los consumidores sobre sus preferencias es algo muy importante.
Y ya, pues por último, podríamos ver, cuando hablamos de recursos humanos, aquí, ¿cómo se puede definir la función de dirección dentro de los recursos humanos?
Bueno, resumiéndolo así como, bueno, pues como podamos, pues hay que decir que la tarea de dirección en este ámbito, en el ámbito de los recursos humanos, y así muy brevemente, pues trataría de influir sobre las personas para que, o sobre el capital humano en la empresa, para que estas personas pues realicen con el mayor entusiasmo posible, con las mayores ganas y lo más eficientemente posible las acciones que van a conducir al logro de las metas o de los objetivos que se habían planificado en fases anteriores, en fases previas, como la planificación.
Pues hemos hablado hoy de lo que es la dirección empresarial y de las distintas facetas que tiene la dirección empresarial. Tendremos un último programa y en él también abordaremos o hablaremos, aunque sea brevemente, del examen final. Muchísimas gracias, profesora Pilar Alberca.
Muchas gracias.